Entendamos que ese es el principal problema, la madre de todos los problemas. Vamos a seguir discutiendo huevadas.
Tu juego.
Ustedes son la palabra que nosotros, la palabra pública que nosotros no tenemos. Excelente el programa, la verdad que abrazo para todos, muchachos.
Tu esperanza es nuestro motor, nuestro motor. AM750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa incomprendido en la Argentina, desconocido en España y confundido con otros en casi todo el mundo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y la presentación especial de Luis Piedrahíta, un mago, artista y escritor que se conmueve ante las cosas pequeñas como esta.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maika Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos peregrinando en el camino de Santiago. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en Madrid, en la sala Galileo Galilei, con mucha, mucha gente amiga que ha llegado esta noche. Vamos a saludar inmediatamente, del modo más tremendo, a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Condesciende a abismarse en nuestras profundidades el gran artista de Galicia que se llama Luis Piedrahíta.
Hola. Muchas gracias. Muchas gracias.
Hola.
Aprovechamos para agradecerle el habernos acompañado durante esta breve gira española en Mallorca, en Madrid y también en los espacios interdactilares de la gira.
El gusto es mío.
Bueno, disculpe si no le doy la mano. Vamos ahora, si usted quiere, a la parte conceptual de este programa.
Necesito ganar un poco más de dinero.
Bien. Terminada la parte conceptual del programa.
No, me dijeron que hay muchas oportunidades.
Hay muchas oportunidades. Sí.
No vinculadas al trabajo habitual de uno, estoy hablando de cosas.
Ya las conocemos, por ejemplo, vender huevos de gallina.
Sí,
uno se provee de algunas gallinas, las convence, las melonea.
Sí.
Quiero decir, las convence que pongan un huevo diario y luego, suele ocurrir esto con la codicia, le hace creer a la gallina que el día pasa más rápido de lo que pasa. Y le intercala una noche en el medio, las mete en una pieza oscura durante unos minutos. La gallina, que no es en días y noches muy ducha.
No.
y no es muy lúcida tampoco. Dice, ha pasado una noche, ya viene un día nuevo y
pongo el huevo.
Pondré el huevo. Y usted se hará con dos huevos, si me permite la expresión,
sí,
por día. ¡Claro!
Dos huevos no hacen verano.
No siempre. Suele ocurrir que uno entonces quiere más.
Claro.
Y ya empieza a dividir el día de la gallina en tres, y luego en cuatro, y luego viene noche, día, noche, día, noche, día, gallina.
Huevo, huevo, huevo.
Huevo, huevo,
junta,
huevo.
Junta, 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 junta.
Esa es una manera de enriquecerse. Pero hay otras, aquí en España, sí, según me han dicho, porque yo también tengo el mismo problema que usted, no importa cuál sea que tenga usted.
Sí, formas más heterodoxas.
Sí.
A mí me habían dicho que hay gente que se dedica, no sé si hay alguien aquí en la sala, a probar medicamentos en su cuerpo.
Vender el cuerpo a la ciencia.
Alquilarlo. Algunos lo han vendido y no han cobrado porque se han ido.
Por ejemplo, hay un medicamento nuevo,
¿sí?,
que es un antídoto que hemos fabricado.
¿Están probando un antídoto?
Para evitar para anular los efectos mortales de la mordedura de un cierto reptil.
Sí.
Entonces, ¿qué hace? Usted se presenta, lo hacemos morder por el reptil, esperamos un tiempo prudencial, le damos el antídoto. Si sobrevive, 560 euros.
¿Y si no?
Bueno, si no también son 560 euros, pero ¿qué sentido tiene?
Para, no. Para el reptil.
Dice, ¿sabías? Tengo aquí el informe, por si a usted le interesa.
Ah, sí.
Porque me han pasado la nota por debajo de la puerta.
Ah, muy bien, mire, y pasó y todo.
Los medicamentos, antes de ser comercializados, deben pasar por una serie de pruebas, sí, etcétera. Y necesita que sean probados en seres humanos.
Y muchos, no, y no, muchos, uno solo.
No, claro, porque usted lo prueba en una rata, discúlpeme el ejemplo.
Sí.
¿Y qué me importa?
No es lo mismo, es parecido, pero no es
parecido,
lo mismo.
En algunos casos muy parecido,
sí, pero
no es lo mismo. Hay que probarlo en un ser humano. Y por ahí el ser humano se cura.
Uh-huh.
Otro. Hay gente que cree que la forma de mostrar la veracidad de algo es
curar humanos.
No, que dé resultado tres veces.
Tres ya son tendencia.
Exactamente.
Ahora le pregunto a usted como especialista en el tema de laboratorio.
Sí, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Usted venía para ofrecerse?
No, mire, tengo una consulta porque me han dicho que...
560 euros.
¿Usted lo ha visto bien?
Sí, ¿qué consulta quiere hacer?
Los medicamentos para, digamos, señoras mayores...
Uh-huh.
¿Requieren de viejas para ser probados?
Sí, naturalmente. Nosotros tenemos aquí un rejuvenecedor. Rejuvenecedor.
Sí.
Que tenés que probarlo en viejas.
Porque
en el joven siempre da resultado.
Claro.
Se lo toma, lo mirás, bueno, a dar resultado. Pero no. El asunto es que dé resultado en una vieja.
Pues yo tengo unas tías que no le vendrían mal, unos 550 euros.
Bueno, pero acá nuestro lema, el lema de este rejuvenecedor,
¿sí?,
es lo que no te mejora te mata o algo así.
Ah.
O al revés.
No, pero es al revés.
En realidad no es lo que no te mata te mejora, pero el nuestro es lo que no te mejora te mata.
Bueno, sí, pero...
Entonces es muy riesgoso. 560 sí. euros.
Sí, ya me dijo lo de 560.
Sí, sí.
Bueno, lo vamos a probar con mis tías.
Ajá.
¿Cuántas necesita? ¿Cuántas
tías? ¿Cuántas tías?
Sí.
¿Cuántas tiene?
Yo tengo tres.
Tres.
Tres
a dos.
¿Por qué?
Siempre le queda una.
No, bueno.
Nunca es bueno. Nunca es bueno poner todas las tías en la misma cesta, dice el refrán. Entonces... Quédese con una, traiga las otras dos.
Es verdad.
Vamos a hacer eso.
Usted no lo conozco. No vendía huevos usted antes.
Sí, pero la gallina...
Me acordé por lo de la cesta.
Ya no quiso poner más huevos. Porque vio que el día tiene 24 horas.
No me digas.
Pero no se lo puede subdividir. ¿Hasta dónde lo
pero
va a
pero la gallina, el tema es... El buen criador de gallinas especula... con un cierto carácter elemental del cerebro de la gallina,
sí,
que no atina a calcular el día, no tiene el concepto de una vuelta completa sobre el eje de la Tierra.
No, no lo piensa no lo, la gallina.
Basta pero... mirar a la gallina para darse cuenta de que no lo tiene en absoluto. Como si lo pudiera tener de un modo relativo.
Pero ella necesitará un tiempo obligatorio para generar un huevo. Quiere decir...
Claro, el sí, organismo de la gallina llega un momento en que no da más.
Y claro...
Empieza a huevos a medias. Huevos más chicos, sí. Huevos incompletos.
Los llamados huevos de codorniz.
Claro, esto no es un huevo, le dice uno.
¿Cómo?
Esto no es un huevo.
Dice uno, no la gallina.
No, por supuesto,
porque
dice uno.
Porque que la gallina también sienta un cierto desengaño gallinarse. Ve el huevo y dice, mi vida se está deteriorando de algún modo que no alcanzo a comprender. Bien. Acá, sin embargo...
¿Y si a la gallina se le rompe el huevo dentro? Eso como...
Eso es una de las peores tragedias.
No me hace.
Eso es cuando hay, por ejemplo, mucha agitación en el gallinero. Uh-huh. Hay, bueno, a veces son gallinas muy chicos, alta población gallinacea. Buenas tardes. Sí. Soy el dueño de este criadero.
Sí.
Y cuando ingresa un animal depredador en el gallinero... Por ejemplo, el coyote, lobo. El lobo. El lobo no pierde el tiempo en gallinas. El zorro.
El zorro, sí.
El zorro, ¿no? Y bueno, las gallinas rajan, uno para un lado, otro para el otro. Se llevan por delante unas con otras. Y en las colisiones se rompen los huevos.
Claro.
Y salen los clásicos huevos rotos.
Claro.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien.
Bueno, pero alguien se los tiene que sacar, aunque sean rotos.
¿Cómo?
Los huevos.
Creo que sí, que los ponen rotos.
Ah, ¿ya los ponen rotos?
Los ponen, y yo creo que el organismo, la gallina, recompone el huevo roto.
Sí, debe ser así.
Le tapa las rajaduras y sale.
¿Cómo puede? Queda medio desparejo.
Es una estructura, como usted ha dicho muchas veces en este programa, perfecta la del huevo.
Sí, es perfecta. Es la forma perfecta.
Claro. Sin que se sepa por qué.
Sí.
Bien. No me gustó esto de vender huevos de gallina, y mucho menos el de hacerme estudiar. ¿Qué le parece, por ejemplo, lo que usted dijo primero, vender su cuerpo a la ciencia?
Ajá. Bueno, vender el de sus tías en este caso, pero bueno, es vender el cuerpo a la ciencia, sí.
Y permitir que lo examinen de todas las maneras posibles.
¿Pero qué? ¿Cuando lo necesitan, que llaman...?
No, usted ya haga de cuenta que ya lo necesitamos. Usted viene 7 horas por día a nuestro laboratorio y lo miramos desde todos los ángulos posibles. No sé si me alcanza.
Sí, sí, lo entiendo.
¿Qué lo miramos aquí, allá?
¿Acá?
¿Tenemos alguna duda acerca de la anatomía con el,
claro, porque,
con el doctor? Lo examinamos. Ah, mire cómo había sido esto.
¿Sabrá usted que los derechos humanos, la Convención de Ginebra y otros tratados nos prohíben hacer según qué cosas? Pero, si usted firma este papel...
Me dejo.
Pero
firmado Patricio Barros.
No, tiene que ser más exclusivo.
Si se deja, viene alguien, ve que nosotros le hemos puesto una cámara de televisión hasta pasando la glotis bien adentro,
sí,
pasillo adelante, una cámara grande, no esas que ponen los otorrinolaringólogos.
Pero cómo, pero no me pasa, no me
solo
pasa.
Le digo que lleva un operador de cámara.
Sí. Lleva el cámara y hace un zoom. Y el director, que dice, un poquito más atrás.
No.
Y le ponemos incluso iluminación.
También.
Eso es lo bueno de nuestros exámenes con cámara. Le iluminamos primero los órganos por dentro, metiendo siempre unas bolas luminosas. ¿Quién no tiene unas bolas luminosas?
Ahora, vio que el organismo iluminado por dentro...
Sí.
No es de lo más bello.
No hacemos nosotros belleza, hacemos ciencia.
No, está bien, señor.
Gracias.
No,
560
no,
euros.
Digo, ¿usted es capaz de reconocer su esófago?
Sí, pues hemos salido en muchos programas.
¿Ah, sí?
El programa que teníamos nosotros...
Yo tengo un esófago precioso.
Sí, ciencia para estúpidos. Tenía como fondo en la presentación mi esófago.
No, bueno.
Tiene un tatuaje en el esófago.
Sí.
¿Y quién se lo tatuó?
Un tatuador de esófagos.
Hay tatuadores de esófagos.
Hombres con mano finita y larga.
¿Y qué se hizo tatuar? ¿Cuál es el motivo?
La Capilla Sixtina.
Qué maravilla. Bueno, la verdad que me gustaría verlo en algún momento. Yo no vi su programa.
Bueno, hay que entrar en confianza para que yo le muestre lo que... Bueno, pero todo esto no me gusta. Hay otra manera de ganar dinero aquí, que es alquilar, alquila tu amistad.
¿Cómo la amistad de...?
Claro, sí, sí. Sí.
Un amigo profesional, dice usted.
Alquila tu amistad por horas. Gente que, bueno, que están solas, o son nuevas en una ciudad.
A mí me pasa eso. A veces visito una ciudad, no conozco a nadie y me gustaría recorrerla, pasearla y poder intercambiar, tener conversación,
claro,
compartir,
bueno,
con alguien. Y,
pues, llama al servicio.
Llama a la aplicación.
Sí, claro, sí, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Alquiler de amigos, buenas tardes.
Estoy en la calle...
no importa.
Tiburcio Sobroco, número 7. Necesito un amigo.
Lamentablemente va a tener que venir a por él.
Me acerco.
No, tiene que registrarse, completar su perfil, edad, altura.
Voy a la oficina y lo hago allí. ¿Sí?
Hágalo aquí.
Vale.
Cuente, tiene que contarme cuál es su hobby, sus aficiones.
Claro. Ya estoy aquí. Pues, mi hobby es la pesca y mis aficiones son también la pesca.
Ajá.
Un hombre de mundo.
Sí. Sus vicios.
De mundo litoral. Y mis vicios son inconfesables.
Bien. Bueno, estoy pagando una suscripción mensual, por si le sale más barato que pagar una sola vez. Y ya donde usted necesita un amigo, se lo manda.
Pero prefiero probar primero, y si luego me gusta, ya adquirir la suscripción mensual. Pero en un principio...
La suscripción mensual son 560 euros.
¿Y una sola vez?
Una sola vez, 560 euros también. Porque hay gente que... Bueno, no importa. Le voy a contar una experiencia personal.
¿Usted llamó al servicio?
Varias veces. Ahora yo no era el del servicio.
No, sí.
Era otro. Bien. Era yo el que conducía el programa.
Sí, sí, lo entendí.
Yo llamé a un servicio de alquiler de amigos varias veces. Y la primera para mi hijo. Mi hijo, bueno, era un niño bastante poco agradable.
Osco.
No, poco agradable.
Desagradable.
Sí. Y entonces organizaba sus cumpleaños... Y sus compañeros de colegio no venían.
Ah, qué feo.
No venían. Sí. Estaba toda la casa llena de globos, la torta, comidas para niños, una especie de pequeños venenos. Y los niños no venían. Y mi hijo solo sentado ahí.
Pobrecito.
Entonces resolví yo alquilarle amigos.
¿Cuántos alquiló?
Alquilarle amiguitos.
Amiguitos.
Que incluso son gente grande...
Finge
una edad que no tiene, porque un niño a 5 años no puede trabajar.
Sí, bueno,
entonces son personas que tienen 27, 29 años.
No,
y vienen, hola.
Qué tristeza.
Bueno, el cumpleaños siguiente se llenó de niños la casa. La casa se alegró mucho con el grito de los pilluelos.
Sí,
que tenían 30 años para arriba, ¿no? Y jugaban con sus globos.
¿Y su hijo feliz?
No, pero no importa. No quiso. No quiero jugar. Vaya, yo al final lo tuve que obligar. Camine a jugar con los amigos que le alquiló su padre. Que no quiero. ¡Ah, que no quiere! Le dije.
¿Pero cómo?
Camine. Y ahí me puse furioso.
Claro.
Y bueno. Y después salieron los amiguitos a defenderle.
¿Los amiguillos?
Sí, ¿por qué no me pegas a mí? Me dijo. Uno de los pequeños amigos.
Trabajaban bien,
pero mordían la mano que les daba de comer.
Sí, claro.
Eso no es una...
Después se abusaban porque... en todos los juegos prevalecían.
Prevalecían
sobre mi hijo, que tenía 6 años.
Ahora, al amiguillo alquilado, ¿lo pasan a buscar también padres alquilados?
Padres alquilados. Los pasan a buscar a determinada hora.
Sí.
Dice, soy el padre del amiguito Alonso Mario. Sí. Alonso Mario, Alonso, sí, Alonso, soy yo, dice el señor. Señor pelado, soy yo, soy yo. Mariuno a casa, le dice. Y así. Y después yo también tuve esa necesidad de alquilar amigos, que fue cuando hicimos la cena conmemorativa de los exalumnos del colegio secundario al que yo asistía.
Mala idea, sí, bueno, esa cena es una mala idea.
Había un amigo que lo estaba organizando y me dijo, Alejandro, voy de mal en peor con la organización de nuestra cena, conmemorando los 40 años de nuestro egreso, y ahí este pobre hombre empezó a llorar. Y dice, nadie quiere venir, todos o han progresado y se avergüenzan de nosotros, o se han mudado a otros países, o han muerto. Directamente han muerto. Ya me lo sospechaba, dije yo.
Señor.
Porque no éramos ni siquiera muy amigos cuando estábamos en el colegio. Bueno, ¿qué hacemos? No importa, dije yo. Llamemos a esta organización que yo conozco.
Ay, se alquiló ese alumno.
Lo llamé, alquilé unos exalumnos. Fiesta extraordinaria.
¿Pero cómo extraordinaria, señor?
Unos exalumnos mucho mejores que los compañeros que yo tuve.
¿Pero y de qué hablaban? Porque en esa fiesta se recuerdan las cosas.
Es lo mismo que hablábamos. Dice, ¿te acordás aquel día que ellos decían cualquier cosa?
Sí.
Y uno, sí, me acuerdo perfectamente. Recordamos a los profesores con cariño. ¿Te acordás el día en que hiciste esto y aquello? Y nos abrazábamos. Y da lo mismo un recuerdo que otro, créame. Créame.
Pero usted fue, usted estuvo en la fiesta.
No, lamentablemente no pude ir. Pero lo resolví muy fácilmente, porque mandé un sustituto amigo alquilado en esa misma empresa. Llamé, mire, necesitamos dos amigos más. Uno era yo y otro era mi amigo, el otro organizador, sí, que tampoco pudo ir. Por situaciones que no me acuerdo, y yo calculo que en esa reunión que se conmemoraban los 40 años de nuestro ingreso del Colegio Avellaneda, no había ninguna persona que hubiera asistido jamás al Colegio Avellaneda, y sin embargo, todos se fueron a su casa llorando y ebrios.
Emocionante.
Era como una representación. Representación sin público.
Era, todo, sí. La vida nuestra es una representación sin público y una serie, como me dijo alguien el otro día, de pequeñas tragedias, que es, alguien es sustituido por otra persona y nadie se da cuenta. La vida continúa igual. Bueno, esto, usted puede participar como amigo. No ya como, puede participar como usuario si lo necesita,
sí.
Pero ya que el señor me acaba de decir que anda flojo de dinero,
sí, se gana bien como amigo.
Se gana muy bien como amigo, son 560 euros por mes.
Oh.
Ahora, hay noches que tiene dos y hasta tres.
¿Tanto evento?
Sí, digo, mucho. A veces son casamientos, gente que se casa, no tiene a nadie a quien invitar.
Ahora, ¿y qué pasa con la disputa?
Cuando... también. Ese
no,
es otro...
no, señor, digo...
Ese es otro teléfono.
No, no, no.
Se lo voy a dar ahora mismo.
Yo digo, cuando se disputan dos amistades, por ejemplo, a mí me contrató mi amigo fulano y mengano. Y los dos coinciden en un evento y me llaman a mí que soy el amigo alquilado. Tengo que... a uno no...
No, la... esta empresa no permite que sucedan esas superposiciones.
Ah, eso sí.
No. Aparte, cuidado, ¿eh?
Usted
no mandamos
contratar
amigos sustitutos siempre al mismo. Porque ¿sabe qué pasa?
Sí.
Se hacen amigos.
Se hacen amigos.
Y perdemos los clientes.
Sí, sí.
Usted empieza a ir gratis a los asados del tipo. Eso es lo que nos está pasando.
Nosotros recomendamos que no se mire a los ojos al amigo alquilado. Para no encariñarse.
¿Y cuánto tiempo lo puede tener uno el amigo? ¿Por cuánto tiempo más o menos me lo alquila?
Bueno, 560 euros, lo que usted pueda pagar.
Por ejemplo, si yo me voy de vacaciones, ¿me lo puedo llevar al amigo o es demasiado
tiempo? ¿Dónde vio que alguien lleve a un amigo de vacaciones? Los amigos sirven solamente para asistir a los casamientos y a las conmemoraciones del egreso del Colegio Nacional.
No, pero nosotros
nada
nos vamos,
más, señor.
Nos vamos de mochileros en carpa.
No.
Tenemos que ir con amigos.
¿Sabes lo que podría usted alquilar para solucionar sus problemas? Puede alquilar un amigo para pedirle dinero.
Ay. Eso está muy bien, es una gran idea. Después de todo, ¿para qué tiene amigos uno? Sino para pedirles dinero y no devolvérselo. Bueno, pero hay otras formas de ganar dinero. Aquí, tu cara puede servir para instalar anuncios publicitarios.
Pero sobre la cara, ¿no?
Sobre la cara,
no,
sí.
¿Cómo la cara? Eso? ¿Cómo? ¿Pero dónde? ¿En la frente?
La frente es el mejor lugar, más caro. 560 euros.
Pero usted no dice de utilizar el rostro para un aviso publicitario, sino directamente instalar la publicidad en el cuerpo.
Claro. No. Usted nunca vio un cartel publicitario.
Pero en la cara no.
El cartel que hay ahí en Gran Vía hace 500 años, de Schweppes.
Sí.
Bueno, usted le pone Schweppes aquí.
Pero usted se tiene que hacer demostrar mucho para que ese cartel sea efectivo.
Tiene que... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Tenemos que asegurarnos de que usted tenga una circulación por la calle.
Sí, bueno.
Porque
sí, pero, nada nos sirve.
El director general de Schweppes. ¿Qué tal?
¿Cómo le va? ¿Cómo le va?
¿Quiere tomar algo?
De nada nos sirve que usted se quede en su casa viendo televisión.
¿Qué ganamos nosotros?
Nada.
En cambio, si usted se pasea por Gran Vía, tampoco nos sirve.
No, porque allí ya tenemos...
Ya tiene carta, sí. Por otra calle tiene que ser.
Tiene que pasar cualquier otra calle.
Sí.
Pero, ¿y no puedo usar sombrero ni nada que me tape?
No, no, el contrato es claro, ya se lo vamos a hacer, ¿no?
No, bueno, no sé si es muy efectivo.
Pase, siéntese, póngase aquí, ahora llamamos al tatuador.
Sí. Pero no me van a tatuar su ex en la frente, porque...
¿Cómo quiere que hagamos?
No, pensé si me pegaban una etiqueta.
Eso se despega con el sudor.
Usted se la despega y empieza a caminar por ahí mientras nosotros no lo vemos y distrae nuestros dineros.
Bueno, pero...
No, se lo tatuamos y usted está siempre con eso. Incluso no puede, por ahí fenece nuestro contrato y seguimos disfrutando de ustedes.
Bueno,
que le confiese, pero soy el director general.
Bueno, no, imagínese qué puede pensar mi novia, porque yo la tengo tatuada.
Ah, ¿dónde la tiene tatuada?
Acá.
Oh.
No, acá.
Ah.
Y me va a decir, ¿quién es Schweppes?
Claro. ¿Qué? Y además, nosotros le vamos a decir, ¿quién es Francisca?
¿Ha venido su novia con usted? ¿La podemos conocer?
Y mírela, la puede ver en mi tatuaje.
A verla. Esta chica no le suena en la cara.
¿Cómo? En la cara. No la alquilamos la semana pasada.
¿Qué iba a decir yo?
No sé si como amiga o como qué.
Como algo eras.
No importa, nos pareció que la conocíamos.
No, está bien, no lo sé.
Retírese. Dice, vender mariposas para eventos.
¿Cómo es?
Sí. ¿Qué son las mariposas para eventos?
Son unos gusanos que mueren ese día.
No, mariposas para una boda, por ejemplo.
Claro, para hacer suelta de mariposas.
Se hace una suelta de mariposas para dar una cosa primaveral a la boda, de algo que nace, algo colorido.
Sí.
Buenas tardes. Vendemos mariposas, tenemos un criadero de mariposas.
¿Criadero de mariposas?
Sí, sí.
Ahora,
sí.
Si yo le pido para un casamiento la mariposa,
sí, ¿cómo le va?
Para que sea vistoso, ¿cuántas sería más o menos en cantidad?
560.
560 mariposas.
Sí, así es.
¿Usted me la entrega ya en gusano o ya transformada en mariposa?
Ya transformada en mariposa, ¿no? Es eso de ver gente mirando las larvas y poniéndolas en el horno para apurar.
Hacemos
la metamorfosis. Es patético.
Hacemos un sistema nosotros que es acelerar los días.
Claro. Así, las metemos dentro, junto con las gallinas.
Sí.
Dentro de una sala y prendemos y apagamos la luz y las mariposas dicen, ¡ay, cómo pasa el tiempo, cómo pasa el tiempo! Y abandonan su estado larval y rompen a volar inmediatamente.
Claro, pero siendo mariposa duran mucho menos que como larva.
Las mariposas no cumplen años.
Cero.
Ni día tampoco.
Qué triste eso. Pero bueno, yo le puedo encargar entonces mariposas.
Puede encargarme mariposas. Qué bonitas las mariposas con mensajes, ¿no?
Claro. Llevan como los aviones, un hilito y un cartel detrás.
Ah, ¿y se llega a leer?
No. Es muy pequeño.
Se llega a imaginar.
Yo he escuchado alguna vez
¿Sí?
sobre luciérnagas para eventos.
Ah, sí, luciérnagas curiosas.
Sí, sí. Que hay que alquilar o comprar bastante, más cantidad sí, sí, para que dé un efecto.
Si no, no dan para leer.
Sí, sí, sí. Eso cuesta 560 millones de euros.
Ah, se multiplica un poco.
Se multiplica un poco, pero ¿qué cosa la luciérnaga, eh? ¿Por qué será, doctor? Buenas tardes. Lo preguntamos como alumnos, ¿no? ¿Por qué será que la luciérnaga hace lo que hace?
Bueno,
¿y cuál es el misterio de la luciérnaga? Porque yo la primera vez que vi una estuve a punto de convertirme al budismo.
Bueno, no tiene nada que ver.
Este mundo debe tener una explicación totalmente mágica.
No, hay un sistema glandular que tiene la luciérnaga. No
me diga, que me convertí inútilmente.
Que hace, creo yo, y espero que no haya un biólogo en la sala.
Ajá. ¿Hay algún biólogo en la sala?
No.
Sí.
Todos son
biólogos. Sí, sí, creo. El amigo de Chiche, creo.
Y es parte del cortejo sexual de la luciérnaga.
No me diga. No me
que
diga.
Se prende y se apaga, es como un código Morse, sí. Prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga.
Y las gallinas ponen un huevo.
No, viene el luciérnago. Y bueno, señor, no me haga caras. Usted entiende.
Y aprovecha que está apagada la luz.
Bueno.
Viene el luciérnago y le dice, no soy de madera. Qué curioso. Tendríamos los humanos que tener ese sistema de
fuego.
Cuando se nos enciende algo atrás, es que estamos en disposición galante.
Pero imagínese.
Entra alguien a un bailongo. Sí. Y se le prende y se le apaga el fondillo de los pantalones.
Señor.
Bueno, sí, ese señor o esa señorita está
en disposición.
Pero es engorroso. Usted va al cine y le dicen, ¡eh, apagá! Vaya al otro lado y así.
Bien, ¿a usted no le gustó esto de vender mariposas?
Puede ser.
Vender ropa interior usada, sí, si has leído bien.
¿Pero cómo? ¿Para uso personal?
No. Es una cosa relacionada con la perversidad. Así que, no.
Ah, vale, entiendo.
Claro. No me lo creo. Y, bueno, finalmente.
Si no puede vender cosas, objetos de su casa. Cosas en desuso. ¿Qué cosas tienen desuso en su casa?
Yo mismo.
Bueno, no, pero además, digo, objetos de cambio, mercancía.
Nada.
¿Todo lo está usando?
Todo lo estoy usando.
Porque veo que siempre hay cosas que uno no usa.
Yo he oído decir eso,
¿sí?,
a las personas pudientes. Y si tengo algo en desuso, yo pregunto, ¿qué es desuso? Si hay algo que uno no usa. Yo tengo un par de zapatos.
¿Cuál?
Una media.
¿Una media?
Este que tengo. Una media, sí, sí.
Bueno,
me la voy poniendo en un rato en un pie, en otro no. Y siempre dejo adelante el pie con la media. Cuando me cruzo de piernas, disculpe la expresión.
Sí.
Pongo a la vista la que tiene media.
Bueno, sí, tiene que estar pensándolo todo el tiempo.
Así que no me sobra nada,
Porque a veces a uno le hacen bien un regalo que a usted
le eso sí.
Y entonces
sí, tengo un montón de regalos que me han hecho y que no es que me sobran. No los usa.
No sé qué
son.
Claro, eso puede venderlo. Eso usted puede venderlo. Aquí compramos material de segunda mano.
No, lo que hacía en un tiempo era regalarlo a otros.
Ajá.
Por ejemplo, me regalaron para mi cumpleaños un perro de yeso.
¡Qué lindo!
Un perro de yeso, un perro así. Sentado miraba el perro con sus pelos, todo de yeso. Y era horrible.
¿Qué era horrible?
Y entonces, no sabía qué hacer con él, y cuando vino el primer cumpleaños, lo regalé a otro de mis amigos.
Ajá. Es importante que sea otro.
Sí, sí, claro. Sí, hay que tener cuidado de no regalárselo al mismo que te lo ha regalado. No. Yo tuve ese cuidado. Dije, ajá, se lo voy a regalar a este. Oh, qué maravilloso perro. No el primer cumpleaños siguiente, pero al segundo, alguien, otro amigo del mismo grupo, me lo regaló de nuevo.
¡Ja, Bueno, mire, yo voy a ver cómo andan mis gallinas.
¿Puedo ir? Tengo suma curiosidad por ver cómo andan sus gallinas y sobre todo comprobar que no se le hayan roto los huevos.
Bueno, Luis, si alguien me lo pide así, me puede acompañar.
Pues vamos a mirar.
En dos minutos estamos por aquí. Con permiso, ¿eh?
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Hola, mi nombre es Ana, soy una vecina del Conservador de Jujuy. Me encanta tener flores en mi casa. Tengo un montón, pero sé que el agua en los floreros, los mosquitos que transmiten dengue, así que chikungunya pueden poner sus huevos. Por eso, me ocupo de cambiar el agua cada 2 o 3 días. Lo hago porque si cada uno hace de su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Instituto Superior Octubre, educación terciaria de calidad. Podés anotarte en las siguientes carreras: Técnico Superior en Automatización y Robótica, Técnico Superior en Seguridad e Higiene, Técnico Superior en Enfermería, Técnico Superior en Música Popular, Técnico Superior en Radiología. Instituto Superior Octubre, Venezuela 356, teléfono 5354-6641, email info@iso.edu.ar. Instituto Superior Octubre, educación terciaria de calidad.
Hola, soy Rafael de Merlo San Luis. Sé que los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya pican más cuando estás vestido de negro o de ropa oscura. Por eso trato de usar ropa clara. Y aunque haya empezado el calorcito y a veces me cuesta, trato de cubrirme los brazos y piernas. Mientras menos chance le damos de picarnos, mejor.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Si en este momento nos escuchás desde el auto, tenemos algo para decirte. Usar el cinturón de seguridad aumenta un 50% las chances de sobrevivir a un accidente de tránsito. Si lo tenés puesto, no está de más recordarlo. Y si no lo tenías puesto, es el momento justo para que te lo pongas. Úsalo y hace que todos en el auto lo usen. Siempre. Manejemos responsablemente. Ministerio de Transporte. Presidencia de la Nación.
Ahora que nos hemos quedado solos, hablaremos de Marjorie Kemp, que era una caminante. Una carta aparecida en un periódico londinense en 1934 daba cuenta de un hallazgo importante. La medievalista Emily Allen había escrito sobre un texto antiguo al que de inmediato se interpretó como la primera autobiografía escrita en inglés. Los papeles en cuestión habían permanecido ocultos por siglos en la biblioteca de una casa de campo en Yorkshire, y lo que resultó más curioso fue que estos textos los había escrito una mujer. Muchos especialistas aseguraban que las damas medievales, por lo general, no tenían ninguna inclinación por la escritura, y mucho menos por la redacción de memorias. Es verdad, las obras escritas por damas en el medioevo eran ciertamente escasas. destacaban apenas las cartas de Eloísa, los escritos de la trovadora Beatriz de Lieu y la literatura de Cristina de Pizán. En cuanto a las, al hallazgo de papeles literarios en casas de campo, hay que reconocer que son más frecuentes en Yorkshire que en las casas de campo de la provincia de Buenos Aires, en las que yo he vivido mucho y en las que, desde luego, casi nunca se encuentran autobiografías escritas por una dama inglesa. El caso es que esta mujer que había escrito sus memorias se llamaba Marjorie Kemp y fue una mística caminante. La gesta de Marjorie Kemp pertenece a una categoría de peregrinación cristiana, la de la obligación de viajar por Dios sin que haya mediado una penitencia. Tipo decían, voy a la esquina a caminar por Dios sin que haya mediado una penitencia. Decimos que fue una gesta porque la peregrinación era patrimonio exclusivo de los hombres y el bien más preciado de cualquier mujer en aquella época era la quietud. Bueno, quizá no un bien preciado para ellas, pero sí para los miserables que gobernaban en aquel tiempo. Y bueno, la mujer estaba siempre confinada a la última pieza de la casa de su padre, hasta que un buen día salía de allí para estar confinada en la última pieza de la casa de su marido. El escarnio de mostrarse afuera, en aquellos tiempos, no pasaba simplemente por los espacios públicos, sino que alcanzaba hasta las ventanas, por ejemplo, que llegaron a ser consideradas fuentes malignas de provocación, ¿no? Cuando una mujer pasaba mucho tiempo ante su ventana, se murmuraba. Y imagínense entonces el hecho de ver a una mujer vagar sola por los caminos. En fin, Marjorie nació en Lynn, una comuna cerca de Norfolk, en el año 1373. Su padre, John Brownham, había sido el primer alcalde que conoció el pueblo de Lynn y había sido reelecto muchas veces. Parece que Marjorie odió su infancia. Bueno, la odió después. Durante la infancia odiaba la vida. Sí, dice siempre que había cometido un pecado que le perturbó la vida entera sin que jamás se pudiera determinar con exactitud de qué pecado se trataba. Lamento, pero nosotros tampoco lo sabemos, aunque lo imaginamos. Marjorie renunció incluso a la absolución de su confesor y prefirió flagelarse. Dijo, déjeme, no me absuelva, ni me dé padres nuestros, yo me voy a flagelar yo misma. Y en realidad tenía pánico por una condena infernal. Tenía miedo a irse al infierno. Igual no es mucho lo que se conoce de sus primeros años. En 1393 se casó con un señor llamado John Kemp, un hombre un poco mayor que ella, y desde entonces y durante varios años Marjorie cumplió con un rol social no demasiado alejado de los convencionalismos. Permanecía en su casa, crió a los 14 hijos que tuvo con John Kemp, uno detrás de otro. Es un agregado mío, pero después de todo, casi es inevitable que los hijos vengan uno detrás de otro. Sin embargo, cada tanto le agarraban unas ráfagas de misticismo. Dice que lloraba a los gritos en las misas y esto provocaba algunos escándalos. Claro, la gente queda feo. En fin, en 1412 sucedió algo. Marjorie declaró que se le había presentado Cristo vestido con seda púrpura. Es una prolijidad, ¿no? Y dijo que Cristo la había instado a caminar en su nombre y vestida de blanco. He dicho, mire, soy Cristo, ¿qué tal? Vengo a instarla a que camine en mi nombre y vestida de blanco. Al principio, de acuerdo a su propio testimonio, opuso cierta resistencia debido a las circunstancias de su vida doméstica. Le habrá dicho, señor, me has dado 14 hijos, Y ahora me dice que salga por ahí a caminar vestida de blanco. ¿Quién los va a cuidar? Bueno, pero parece que el Cristo no tuvo mayores dificultades en convencerla, sobre todo cuando hizo que apareciera junto a él la Virgen María, si es que faltaba algún argumento. Marjorie entonces se decidió a caminar. El marido, John Kemp, se quedó consternado cuando se enteró del proyecto de su esposa. Bueno, le habrá dicho, ¿qué es esto? Bueno, ¿quién va a cuidar a los niños? ¿Quién les dará de comer? Ella habló de la irreversibilidad de su decisión. No habrá hablado de la irreversibilidad como si fuera un tema de conversación. Le habrá dicho, voy a ir y nada más. En un primer momento, John se sintió algo molesto con estas supuestas visiones que había tenido Marjorie, pero poco a poco empezó a creer realmente que ella se encontraba bajo órdenes divinas. Y continuó con sus asuntos. El marido era mercader y esperó tranquilamente en su casa que volviera Lynn, que volviera Marjorie de sus idas y venidas. Marjorie, en 1413, comenzó su peregrinación desde Inglaterra a Jerusalén. Llegó un año después. Muy buen tiempo. Calcúlese que iba a pie. En el camino se encontraba con otros caminantes, todos la miraban con desconfianza. Al final pudo visitar los lugares santos, no sin inconvenientes, porque estos lugares estaban custodiados por los franciscanos con enorme celo y no estaban muy dispuestos a dejarla entrar. De Jerusalén caminó a Roma, allí tuvo miedo porque circulaban rumores acerca de su misión, rumores negativos, algunos querían acusarla de herejía, así que asustada Marjorie se fue de Roma y regresó a Inglaterra. Allí estuvo un tiempo con su esposo, con sus hijos, hasta que volvió a salir. El marido ni bien llegó, lo primero que hizo fue, qué sé yo, contarle todas las que le habían hecho los chicos durante su ausencia. Me volvieron loco. Especialmente el Brian. Yo le dije, ya vas a ver cuando venga tu madre de Jerusalén. Te la va a dar bien caldosa. No tenía mucho carácter, John Kemp. Bueno, pero la mena, en vez de hacer nada, salió de nuevo rumbo a Santiago de Compostela. Después volvió a Inglaterra, encontró nuevas dificultades. La gente le tenía desconfianza. Sin embargo, gracias a la influencia que había tenido su padre, recordemos que había sido alcalde, se salvó de la hoguera tres veces, porque la acusaban de ser bruja y los campesinos la hostigaban. Le dirían, ¡eh! Y nada más. Bien. Además, la situación en el hogar se había deteriorado. Ya me lo esperaba. Marjorie, aunque decía querer a su esposo, sentía una culpa visceral por engañar a Dios. Le parecería que yacer junto al marido era de algún modo engañar a la divinidad. En una ocasión amenazó de muerte a John si él no desistía de tener relaciones sexuales con ella, ¿no? Parece que se acercó el niato y ella peló el bufoso ahí mismo y le dijo, tómatela porque te quemo. Y John, que como se ha dicho tenía poco carácter, se subió los lienzos y se fue tambaleando. En 1421 hubo un gran incendio en el pueblo de Lynn. Es muy difícil que un pueblo pequeño tenga un gran incendio, pero en fin. El sacerdote de Lynn y otras figuras dijeron que si Marjorie estaba realmente bajo el cuidado de Dios, entonces el pueblo debería salvarse. Y la convocaron, y tres días después, unas lluvias apagaron el fuego y no la persiguieron más. En 1431, Marjorie quiso caminar hasta el lugar donde se estaba haciendo el proceso a Juana de Arco. Su intención era ayudarla, pese a que Juana era enemiga, naturalmente, de Inglaterra. Pero esa vez no pudo salir, porque justo el marido, el pobre John, tuvo un accidente. Se cayó de la escalera de su casa, se rompió los cuernos y se murió. Tras la muerte de su esposo, Marjorie marchó a La Haya para venerar a cuatro grandes reliquias. Eran el manto de la Virgen utilizado durante el nacimiento de Jesús, las ropas del niño, la tela que recibió la cabeza de Juan el Bautista. ¿Recuerdan ustedes la película aquella con Rita Hayworth, en donde ella, Salomé, ¿no?, baila la danza de los siete velos y le pide a Herodes, en ese momento Charlotton, la cabeza de Juan el Bautista? Se la traen, bueno, el trapo que había abajo, ese, lo tenían en Holanda. Charlotton era efectivamente Herodes, aunque después fue Enrique VIII. Y tenía también como cuarta reliquia la tela que vistió Cristo en la cruz. Dicen que Marjorie fue afortunada al llegar, ya que las reliquias se exhibían solamente cada 7 años, y justo llegó cuando las estaban guardando. ¡Pere, dijo. Por fin regresó a Inglaterra y ya para quedarse, tenía 60 años. En su pueblo dictó entonces sus aventuras a su nuera. Bueno, 14 hijos, alguno se habría casado. Creo que Brian. En 1440, Marjorie murió. Y el texto es esas memorias dictadas, fueron las que recopiló Wynkyn de Ward, un discípulo y sucesor de William Caxton, el imprentero responsable del primer libro publicado en Inglaterra en 1477. Era un incunable, naturalmente, ¿no? Un incunable es un libro publicado entre 1450 y 1500, los primeros 50 años de la imprenta, aunque muchos de mi barrio creen que un incunable es un libro viejo o sucio. Ay, dice, en mi casa tengo un incunable de 1921. No. Bien. Recuerdo en este momento a nuestro amigo Siddhartha Gautama, que amaba la idea del camino y de caminar. No podría uno discurrir por el camino antes de haberse convertido en el mismo camino. No sé si son la clase de frases que me gustan de Siddhartha. El camino es importante en casi todas las religiones. Recuérdese la peregrinación al Islam. Una cosa, recuérdese Game of Thrones, ¿no? Están los caminantes blancos, son gente que camina. El caminar es una actitud de búsqueda de algo, naturalmente, que lo ves, pero también una fuerte metáfora del pensamiento. La peregrinación debe ser siempre con distancias largas. No tiene sentido peregrinar a Santiago de Compostela si uno vive enfrente de la iglesia. Bien. Y la dedicatoria de esta charla, desde luego, es para el marido, el mercader John Kemp, que se las tuvo que aguantar todas. Atendió a los 14 hijos. Tuvo que aguantárselas aquella noche que la mena le dijo, rajá de acá que te mato. Y encima, los vecinos que le preguntaban, che, ¿y tu mujer? ¿Qué hace que nunca la vemos? Y él que contestaba tristemente, ella se va de casa.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching a handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she's free. His wife gets into her dressing gown, picks up the letter that's lying there, sitting alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, "Daddy, our baby's gone." She treated so thoughtlessly. How could she do this to me?
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Propia voz.
Cuando vos devaluás, es una política pública que la paga el pueblo.
Tu propia mirada.
Es una cosa muy básica. Yo necesito bajar 5 kilos.
Tu propia luz.
Yo soy Nicolás del Campo, me acompaña mi querido Juan Domingo Andonaegui Pastel.
Tu propia letra.
La primera alcaldesa en la historia de Nashville.
Y lo nombró a Jack White en el Consejo para la Igualdad.
De tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor.
AM750.
La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Se arman los hechos, se desarman los hechos, quedan los desechos. Pero todo queda hecho a puro pecho y hasta el techo los hechos deshechos te destrozan entre picos y piquetes que pican en la tensada del infierno. Hay que pasar el invierno, aunque sangre lo sangrado, pero ya se llevó el pucherito de gallina con vino Carlón. Míralo por TV. Se arman los hechos. Se desarman los hechos. Quedan los desechos.
Muy 750.
Rock and Roll del Arrabal. Domingos, desde la una, con la conducción de Antonino Pettina.
Será terrible. Estamos en España, en la ciudad de Madrid, hoy en la sala Galileo Galilei, con muchísima gente por los rincones. Sí, pueden aplaudir si quieren, así nos pone muy felices venir aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
No sé cómo comportarme después del sexo.
Sí, amigos,
sí.
Este era el momento que estabas esperando. No, apáguelo.
Disculpe.
Sí, claro que sí. Es un catálogo.
Lo dicho, no sé cómo comportarme.
Acuérdense que lo apagó ahora.
Sí.
Hay que resetearlo todo, hay que volverlo
a... Hay que volver
a Japón.
A comprar otro. A empezar toda una carrera.
Bueno.
Yo no sé cómo comportarme ni siquiera durante.
Claro. Y yo no sé cómo comportarme antes. Que toda mi vida es antes.
A mí no me mire.
Ella dice, no existe ningún manual.
¿Ah, no?
No vaya a creer.
No vaya a creer. Justamente, se necesita saber un poco sobre la otra persona.
Sí,
claro,
sí,
claro. Pero después, claro. Eso no es antes.
Pero después es cuando uno lo demuestra.
Claro, claro, sí. Porque eso es...
¡Ey, eres Piscis!
¿Cómo era tu nombre? Bien. Acá hay una lista de consejos, ¿eh?
A ver.
Primero, lo básico.
Sí.
Lo básico. Después del sexo, no se debe... Lápiz y papel, por favor.
Sí.
Las personas en su casa.
Sí, suelte el muslo de esa chica,
sí, claro.
Y apunte.
No se debe dormirse a distancia. Bueno, no debía haberlo dicho.
Tampoco durante.
No. Criticar la actuación del otro.
Señor.
No. ¿Sabes qué? Sobreactuaste.
Que es un crítico teatral que pone estrellas.
No. Qué feo debe ser acostarse con críticos teatrales.
Sí.
Inmediatamente creen que cuando termina algo, deben criticar.
Sí.
Entonces termina, dice, bueno, muy bien, Los árboles mueren de pie, es una comedia de Alejandro Casona. Bueno, hay una frontalidad clásica y sin embargo está el conflicto de la sustitución del que hablamos al comienzo del programa. Eso es lo que dice cada vez que sale del teatro Jorge Dubati, por ejemplo.
Sí.
Ahora, imagínense el mismo crítico u otro, ya que Dubati es un amigo. termina de amar a su novia y le dice, Los árboles mueren de pie,
no,
es una comedia de Alejandro Casona.
Y por lo menos elija otra obra.
Bien, no se debe
dar
la cuestión del otro, ¿no? Tampoco jactarse... De haber hecho una buena
familia. Sí.
No porque se arriesga que el otro lo critique.
También.
Y dice, yo, he estado bien, ¿verdad? Dice, bueno, ha habido una frontalidad clásica.
Otra cosa que no se debe hacer es buscar excusas para irse inmediatamente. Por ejemplo, mirar el celular.
Claro, y decir, me están llamando.
Me están llamando. ¿Quién es...? ¡Ay, no! ¡Jorge Dubati! Tengo que ir a ver...
¿Y cuánto tiempo hay que permanecer?
Bueno, unos 5 minutos por lo menos. ¿O más?
No, quizás más. Cualquier cosa que usted diga después del sexo es una pavada.
Sí, puede ser tomada en su contra.
Sí. Creo que mejor no decir nada y...
Suspirar, ¿no?
No, tampoco... Buscar excusas para irse inmediatamente es horrible, por cierto. Lo mejor es irse directamente.
¿Pero cómo se
va? Que aprovecha alguna distracción de su compañera o compañero.
Cuando se van las
tareas, espera que se devuelva o se agache a buscar los zapatos que están abajo de la cama, y usted se raja. Gana la puerta y no lo ven más. Y le dice, no tiene que andar ni explicando ni haciendo una crítica de la frontalidad en el arte, ni nada por el estilo. Dice, tampoco reclamar. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Un reclamo?
Sí, sí, sí.
Escúchame.
¿Por qué cuando X, vos
y? Y vos sí. Y eso que habíamos quedado en que A prima.
Mirá, A prima, dejala tranquila.
Sí. Encender el televisor parece que no está bien tampoco.
No.
Y especialmente si el otro no desea verlo. Hay que consultar. ¿No?
¿Encendemos el televisor?
Termino la situación. ¿No? ¿Puedo poner la tele?
Dale, que está jugando Banfield, le dice.
Sí. Acá dice que
acá
tampoco
tenés el mando.
Quedarse callado por completo no está bien tampoco.
¿No?
Con razón. Pero a ver, no se puede hablar, no sí, se sí. puede no hablar.
Acá dice, sé tú mismo. ¿Y quién quiere que sea? Me dan este consejo para todo. Sí. Cada vez que me dan consejos para algo, es sé tú mismo. Como si fuera uno algo tan grandioso como para andar perseverando en ello.
Y es...
Se ve que no me conocen. Justamente, a veces nuestras compañeras nos dicen exactamente lo contrario.
Claro. Es lo que ella no quiere.
Es más difícil ser otro. Sea usted Zeus. Tiene manera.
Claro.
Es complicado.
No está importante. Dice, evita las preguntas incómodas y cuestionantes. Bueno, una pregunta es cuestionante.
Sí.
La cuestión. Dice, esto puede echar a perder la magia del momento. ¿Qué tiene que ver la magia con el después del sexo?
Hombre, la magia.
Usted que me imagino que no empieza a hacer aparecer pañuelos de las partes más incómodas.
Sí. Le salen palomas.
Es
otra difícil. Vez estos pájaros.
Es difícil amar con chaqué, pero en este caso es necesario para mantener la magia. Hay que amar con saco de manga larga.
Sí,
qué difícil.
Si después del sexo también pasaron la noche juntos, la mañana siguiente sentirás un poquito de ansiedad. Por huir, me imagino. Pero no. Trata de ser muy natural y siempre mostrarte alegre. Entonces no seré natural.
Ni tú mismo.
Ni yo mismo. La última vez que estuve alegre tenía 11 años. Dice, si después del sexo, perdón por hablar del sexo, siento que hay un niño de 10 años allí en esa mesa. Ah, no, eso era ayer.
Eso era ayer. Hoy creo que el de hoy es de 2.
Hay uno de mucho menos.
Dice, bien, si te quedas lejos, parecerá que no tienes interés o que no te gustó. Bueno. Si te acercas demasiado, te parecerá que quieres asfixiar a tu pareja. ¿En qué sentido que la quiere asfixiar?
Sí, con argumentos, con
una almohada.
Sí. No.
Acá dice, en una pareja siempre uno es más cariñoso que el otro.
Eso es,
eso es
matemáticamente.
Son dos dolios. Sí.
Yo siempre soy el más cariñoso.
¿A usted le parece eso?
Sí, pero... no, siempre. Oh, ¿qué tal?
¿Eso es cariño?
Sí. Eso
es un intento de asfixia. Sí.
En una pareja siempre uno es más estúpido que el otro.
Ah, no.
Siempre soy yo el más estúpido. Dice, después del sexo, mantén los sentimientos a raya.
Ah, con razón.
¿Qué significa esto? No sé. El sexo es una parte importante de la relación de pareja, pero bla, bla, bla.
Claro.
Bla, 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 dice que no es lo único.
Bueno, pero acá está hablando
de... ¿A qué se refiere?
A que no es lo único.
A que no es lo único. No
por eso,
lo...
¿a qué se refiere?
A que también hay que hablar, conversar, criticar, valorar, juzgar.
Hacer las tostadas. ¿Usted fue a hacer las tostadas?
Ah, sí.
Y bueno, claro.
Tengo una tostadora en mi casa que es australiana.
Son las mejores.
Y es muy potente. Lanza
la tostada.
La tostada como pedrada.
Bueno, pedrado porque...
Y cierta vez, una joven que me amaba bastante,
sí,
o casi, se asomó a ver cómo hacía yo las tostadas. Así. Y salió la tostada y le pegó la pera y la dejó nocao.
No.
Y no me habló más.
Y no, no pudo.
Hasta que volvió en sí. Claro. Dice, la primera vez con él o ella debe tomarse con calma y frescura.
Sí.
¿Qué es esto? Estas cosas de frescura. Bueno, nada más. Atención. Cosas que siempre debes evitar. Seguramente van a repetir algunas. Con el tiempo y la suma de encuentros íntimos, ajá, aumenta la confianza.
Sí,
claro. Empieza uno a tratarte de, che, ¿qué hacés? Sin embargo, hay cosas que siempre son muy mal vistas, por más confianza que uno tenga. Siempre hay que dar la mejor impresión y ser, diría yo, casi demasiado, versallesco es la palabra.
Ajá.
A mí me
afectado
gusta.
Las sí, formas.
Muy, muy. Sí.
¿Y qué hace? Reverencias. Y...
Ver, amada mía. Amada mía es un inciso que me gusta.
Bueno, hay que poder
dirigirse a la tipa que anda con uno como amada mía es extraordinario. Uh-huh. ¿Quién dejó esta toalla mojada en el suelo, amada mía?
¿Me decís a mí?
No, a su amada.
A mi amada. Perdón.
Amada suya.
Sí. Y entonces después del sexo uno puede hacer una peroración, ¿no?
Mm.
Amada mía, lo que he vivido esta noche no lo he vivido jamás, amada mía. Parece como si mi vida hubiera sido un largo prolegómeno para esta noche, que es la única y de... No llores mientras hablo. Amada mía.
No, eso... ¿usted no comenta con su pareja, así como cuando uno va al cine y después comenta la película?
¿Viste la parte aquella?
Claro.
En que yo te dije,
amada mía,
guarda que vienen los indios.
¿Cuál? No,
así que vos me dijiste cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote. Antes de que golpeara la puerta el vecino.
Sí, pero ¿quién era que golpeaba la puerta?
El vecino.
¿Pero el de arriba o el de abajo?
Soy el vecino de arriba.
Sí, buenas tardes, señor.
Esta tostada es suya.
Decía, disculpe. Disculpe si no le doy la mano. ¿Qué pasa si justo después del sexo o durante el sexo aparece una visita imprevista?
¿Qué? Rolón.
¿Qué hace usted? Rolón. Rolón siempre llega en forma imprevista durante el sexo. Y uno lo atiende, claro, un poco,
sí,
mal entrasado, vestido con una fresada, por ejemplo. Sí, ¿qué tal, Rolón? Dice. ¿Hola, molesto?
Sí, bueno, ¿por qué pregunta?
Lo mejor es no salir, ¿no?
Y bueno, pero si insiste y toca el timbre, claro, insiste, usted ya...
Ve a ver quién es, ve a ver quién es.
Ya el momento, sí.
Pero estamos pasando, digamos, teniendo una relación íntima, madre mía.
Sí.
Mejor no atendamos.
Pero... Y está insistiendo mucho.
Haga despacio, madre mía. Se va a dar cuenta.
¡Los estoy escuchando!
¡Eh, Rolón! ¿Qué hacemos? ¿Por qué no sales tú, amada mía, y le dices que...?
¡Traje factura!
Anda, abre.
Voy a...
Pásalas por debajo de la puerta, Rolón.
Bien, muy bien. El caso es que me parece que después del sexo es mejor... que el durante y que el antes. No, el antes es el mejor antes, de todo. El amor y sus vísperas, decía Borges, la víspera es lo mejor. El sexo en sí tiene lo suyo, Y el después es lo que nos queda. Uh-huh. Es lo que nos queda, el recuerdo que construimos con lo que verdaderamente ha pasado. Y entonces eso es lo que le contamos a nuestros amigos, por ejemplo. Uh-huh. Hay gente que, ni bien finalizado el lance amoroso, es un momento, amada mía, bueno. voy a hablar por teléfono con todos mis amigos.
Tiene un grupo de WhatsApp que le manda.
A que no saben...
¿Dónde vas? A contarlo.
A contarlo. Es decir, los griegos pensaban que todas las cosas de la historia pasaban para que los hombres tuvieran algo que cantar o que contar. Y algunos hombres también creen que todos los lances amorosos de esta vida ocurren solamente para que ellos tengan algo que cantar o que contar. De manera que algunos en esta inteligencia prescinden del suceso, sabiendo que lo importante es el cuento y el canto. Dice, bueno, ¿para qué me voy a gastar en
el trabajo,
en las idas y venidas, los esfuerzos, la frustración que a veces implica tratar de explorar el alma de alguien, ¿no? Y entonces voy a prescindir de eso. Me voy a limitar a contarlo. Aunque no haya ocurrido. Entonces ahí va las redes sociales. Y dice, ¿a qué no saben? Y ponen una foto.
¿De quién?
De cualquiera, de otra persona. Mm. Y listo, y así se escribe la historia.
Bueno, pero hay gente amándose seguramente en algún lugar.
Hay gente amándose en algún lugar, eso me han dicho. ¿Será verdad?
¿Quién
o serán todos cuentos de las redes sociales? El amor ocurre, Barton. El amor ocurre, Piedraíta. A veces, estos mentirosos que han fingido encuentros íntimos y los han contado, por alguna vez entre las veces, encuentran a alguien y aman. Y después no importa. ¿Qué hacer después? No importa. ¿Qué hizo uno antes? No importa. Porque ese momento ilumina nuestra vida como un faro de Alejandría. Los actores japoneses del teatro no tienen una forma de iluminar el teatro. El farol no está ni lejos ni cerca. ¿Por qué digo esto? Algunas personas iluminan su vida cuando la cuentan en un punto. Por ejemplo, cuando tenían 21 años y fueron al día en que se recibieron de médicos y ponen el farol ahí y después ese farol echa sombra sobre el resto de su vida. El amor es eso. Es el lugar donde uno instala el farol que alumbrará toda la percepción que tengamos de nuestra vida. Pero los actores del teatro no japonés tienen el farol en la mano. No está el farol en el pasado, ni está en el futuro. Lo tengo acá en la mano. Entonces las sombras que proyecta no son demasiado largas, lejanas y confusas. Son de ahora. Y es lo mejor también para el amor, llevar siempre el farol con uno. No estar recordando amores que fueron, ni estar deseando, como un burro que sigue la zanahoria, amores que se prometen y se prometen y se reprometen. Lo mejor es llevar el farol en la mano. Aquí tengo, amada mía, el farol de tu amor. Lo tengo aquí. En la mano. Inmediatamente.
Finalmente resultó ser un crítico de teatro.
Sí, sí. Eso es lo que dicen todos los críticos del teatro, no especialmente. Bueno, vamos a levantar todas las mesas y todas las sillas y vamos a arrojarlas al medio de la calle Galileo para poder armar aquí un espacio danzante.
Muy bien.
Comenzará una velada danzante, motivo por el cual también echaremos a las tías de Barton.
Bueno, a la que quedó.
Sí. Esto requerirá unos 10 minutos, no, unos 10 segundos,
sí.
Unos 15 segundos de lo que habitualmente se llama...
Una pausa.
Pausa.
Hay otra melodía, hay otra razón, hay otra cara, hay otra idea, hay otra piel, hay otra orilla, hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor.
Nuestro motor.
AM750, la otra página.
Hola, soy Juan, de Paso del Rey, acá en Moreno. Después de cada lluvia, me ocupo y limpio todas las canaletas de mi casa. Le saco las hojas y me fijo que todo lo que tenga agua quede vacío, porque sé que ahí es donde los mosquitos que transmiten el dengue, zika y chikungunya pueden poner los huevos. Sí, claro, me llevo un rato. Pero bueno, lo hago porque si cada uno hace su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos... Todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Anótate ya en los cursos del Rojas. Aprende informática, arte y tecnología, letras, idiomas, cultura sostenible, fotografía, danza, teatro y oficios. Inscripción abierta en www.rojas.uva.ar.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Ya está abierta la inscripción al ciclo lectivo 2018. Podés elegir una de las 15 carreras que se dictan en la UMED. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar, mandar un mail a info@umed.edu.ar, llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037.
UMED, la Universidad de los Trabajadores.
Hola, me llamo Susana, soy enfermera del Hospital FAMIC del Dorado de la provincia de Misiones. Les quiero decir algo muy importante a todas las embarazadas. Si tienen sarpullido con picazón, puede ser signo de zika. Por eso es muy importante que no se automediquen y que hagan una consulta en el centro de salud más cercano.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Continuamos, la venganza será terrible. Estamos en España, en la ciudad de Madrid, cerrando esta hermosa gira de la venganza por esta querida tierra. Hay algunos mensajes aún de la gente que está aquí, Luis.
Alguien dice, ¿cómo es la corruptela con las mesas? Le di 2.500 australes a Rolón en la puerta y ahora me dicen que no tengo mesa. Saludos a mi primo Marcos, que te escucha desde Morón. Bueno. Martín de Morón.
Bueno, ¿qué otros mensajes hay, por favor?
Aquí Emilio de Barcelona dice que vino especialmente para ver el programa, que le hagan el favor de leer este mensaje y le pide al trío Sin Nombre algo de Cerati.
Bien, ¿qué otros mensajes?
Alguien dice, mi novia se pregunta... ¿por qué estáis en nuestro itinerario romántico de la escapada a Madrid? Y aprovecha para confesarle ahora, que nadie escucha, que el viaje fue una excusa para vernos a nosotros.
Lo sospechaba, dice.
Lo sospechábamos desde un principio. ¿Piden algo por acá o...?
Si quiere lo llama al sordo. Y ya llega a la sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo, sordo Arnaldo, Arnaldo Gansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín de Caco Dolina y su babosa, y el licenciado venta académico Ale Tolino.
Y hay pedidos.
Por favor.
Alguien pide, con total además displicencia y malas formas, pero mucho cariño, la rueda mágica.
Ah, bien.
¿Se puede?
Se puede.
Ah, con suspiro, pues.
Tampoco no se desmayen.
¿Va? En este momento, etcétera.
Un recuerdo de Sudáfrica, un sueño con el Liverpool Bar. Y ella que siempre se va, una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escucho, y no me puse a llorar, no. Los días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. Yeah, el ángel de la soledad protege, labra y cura este mal. Él no me abandonará. Nuestra vida es un lecho de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal para los dos. Oh, recuerdo un día como hoy, me fui de casa a tocar rocando y no volví nunca más. Nuestra vida es un lecho de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal. Un lecho de cristal para los dos. Podrías verlo así. Solo si supieras que yo sin ti ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí. Todos ya nos fuimos de casa. Con el Liverpool
va. A ver, maestro, ¿usted está como para Arrabal Amargo?
Amargo metido en mi vida como la condena de una maldición.
traición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño. Tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella mirando no vi tus tristezas. Tu barro y miseria de ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma.
Clavado a su calle si vuelve a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas
de tu patio que quiero.
Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte
y mi vieja madre se va. Están en flor para quererte
como una nube que pasa.
Y el sueño se va, se va, no vuelve.
Soy Jaime y te escribo muy nervioso. Es Jaime. Me escribe muy nervioso. Estas palabras me salen así porque las escucha una chica especial. Ella ha sido la que imaginaba cada vez que leía tus historias y después de leérmelas la conocí. Me gustaría decirle algo. Quiero decirle, Pulga.
No es un buen comienzo.
¿Quieres casarte conmigo?
Ah, ahí están.
I have to pay.
She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of the day.
She may be the joy of the days, maybe the fun in all the fears. Turn each day into a heaven or a hell.
She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She cannot be what she may seem inside her shell. She always seems so happy. My brother's eyes are bright and I'm so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last. They captured me from shadows of the past. Then I remember till the day I die.
She may be the reason I survive. The why and wherefore I.
Careful to the rough and gray years.
Me, I take the laughter and the tears. I make them all my souvenirs. Away she goes, I got to be. The meaning of my life is she. She.
bien. Muy bien. También hacemos anuncios de bautismos o cualquier otro sacramento.
Animamos tu fiesta de 15.
¿Sí? Felicidades.
¿Qué ha dicho? ¿Qué le dijo? Ah, es verdad.
Luis.
Yo por la canción creo que dijo que sí.
Sí, sí. Sí. Le dijo sí.
Sí. ¿Tenemos algún pedido más?
A ver, sí, el alguien, piano.
El piano, sí, mira, alguien dice aquí, aquel tapado de Armiño.
¡Oh! Esa es mi tía que quiere proponer algo.
Un tango teatral, ¿eh? Sí, está bien. Está en 01, sí, está todo bien. Vamos a tocar.
No es 01.
Bueno, vamos a ver qué sucede.
Ahora ingresa el técnico.
Enrique Delfino era un pianista que hacía tango con Alberto Vacarezza. Y Alberto Vacarezza, ya que esta es una noche de teatro, era autor de sainetes. Casi todos sus tangos tienen un argumento. Un argumento o teatral, o a mi juicio como este, cinematográfico. Este es aquel tapado de Armiño. Vamos a ver si... Aquel tapado de Armiño, todo forrado en la mesa, que su cuerpito abrigaba al salir de cabaret. Cuando pasaste a mi lado, rendida tu cigollo, aquel tapado de Armiño, cuánta pena me causó. ¿Te acordás? Era el momento culminante del cariño, me encontraba yo sin vento, vos amabas el Armiño. Cuántas noches tiritando junto a la vidriera me decía suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Y ya con mil sacrificios te lo pude al fin comparar. Mal de amigos vi usurero y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de Armiño, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret, me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. Tapado, lo estoy pagando, y tu amor ya se acabó.
Qué lindo, maestro. Muy bueno.
Alguien comenta aquí, buenas noches Ale y equipo, es la primera vez que los escucho, gracias a un compañero argentino. Vine esta noche solo para sacarme la siguiente duda. El significado de la frase, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote?
Significa que da lo mismo ser uno que cualquiera.
También.
No. ¿Qué es la laguna? ¿Qué es el chancho? ¿Y qué es el trote? La laguna es la cantidad de experiencias posibles que podemos tener en la vida. Uh-huh. El chancho somos nosotros. con nuestro optimismo y nuestros deseos de que esa vida sea infinita, de que esa laguna sea un océano lleno de vida, de diferencias, de oportunidades. Y el trote es el transcurso, el decurso de nuestra vida. Al final, la laguna es pequeña. El chancho es el chancho. Y el trote de un chancho, que obviamente es pequeño, debido a que, como la mentira tiene patas cortas, el chancho también. Quiere decir que aquella laguna no era un océano, que no tenía muchas experiencias, y que el chancho, que es una porquería, puede atravesarla sin esfuerzo. Es una frase, me parece a mí, pesimista.
Gracias, Dubati.
Dale.
Al trío sin nombre le pide Ada de Miracle.
Sí, es una canción de Queen muy difícil.
¿Tienes eso?
Sí,
dale.
A ver.
Uno, dos, tres, y...
It's a harabet, it says it all, it's a miracle. All God's creations, great or small, the golden gate on the Taj Mahal, that's a miracle. These two babies being born, mother, father, said I'm gone, it's a miracle. We have a miracle on earth. Mother nature does it all for us. The warmth of this weather warm. Power song.
bien.
Esa canción fue para Rosy, que nos había pedido una canción.
Ah,
y
está Rosy, ¿sí?
Casi que hicimos la canción que pidió.
Está Rosy de Catamarca, que tiene mucho que ver también con este viaje,
¿eh? Exactamente.
Una de las personas a las que debemos agradecer. Yo agradezco a todos mis compañeros, a todos los compañeros del Team de la Venganza.
Gracias.
Y a los que han venido a acompañarnos y muy especialmente, desde luego, a este gran artista que es Luis Piedrahíta, y que ha estado bien no solo arriba del escenario, sino abajo, junto a su compañera Jimena, que también nos ha ayudado de todas las maneras, de las maneras artísticas, de las maneras profesionales y de las maneras del cariño y de la espiritualidad. Muchísimas gracias.
A vosotros siempre.
En este momento, y para cumplir con el horario, creo que nos han venido a amenazar. Nos dijeron que faltan pocas canciones para que nos vayamos.
Bueno, lean.
¿Cuántas? ¿Cuántas queréis cantar? Aquí hay un montón de pedidos. Aquí,
como dos.
Aquí nos hace señas Ángel, el dueño de...
Sí.
Arranque nomás.
Que máximo dos canciones, si no va a pedir la ayuda de la fuerza pública.
Yo creí que estaba haciendo el gesto de 10.
No, yo creí que era un 5 en números romanos. Confesiones de invierno.
Dentro de su cuarto...
¿Qué? Dígalo, ahora dígalo.
No, ahora no le digo nada. ¿Qué va a cantar?
Confesiones de invierno, ya lo habíamos dicho, señor. ¿Qué quiere decir?
Confesiones de invierno, estamos explicando las últimas canciones.
Sí.
Es una canción de Charly García. Nada más.
Su cuarto gritándome, no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición en invierno.
aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. La radio nos confunde a todos, sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado, mostrador, da para recibir. Solo se sonreí. Tal vez esperé demasiado. Quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno, y es posible que me quiera ir. Conseguí licor y borraché en el baño de un bar, y a la calle de un puntapié, y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. Cansada para un amigo, las heridas son de la oficial.
Hace 4 años que estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso frío y soy feliz, mi cuarto da al jardín. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente fueron los domingos, los lunes ya me siento bien.
Bueno, ya, ahora
ya
sí.
Ya vamos, Ángel, ya vamos.
Sí, ahora la seña es inequívoca.
¿Con qué nos vamos? Nos vamos... No, nos vamos por algún camino. Pero no por cualquiera. Nos vamos por la calle Galileo, en dirección para allá. Como siempre, está nuestro amigo, el arquitecto Bolastegui, que se anotó para hacer de locomotora.
Ok.
Hemos agradecido a nuestros compañeros, a nuestros amigos, y ahora les agradecemos a ustedes que han estado estas noches, que han venido desde muy lejos en peregrinación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.
algún camino, yo la encontraré y la abrazaré. Y sobre su boca, mi boca pondré, y la besaré.
Las campanas sonarán y otra vez sueños locos volverán.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. Y sobre su boca, mi boca pondré, y la besaré.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Otra orilla.
Un artista fundamental para entender qué es lo que pasa con la escena del tango actual.
Hay otra razón.
Te vas a encontrar básicamente con el ejercicio de oposición de la oposición.
Hay otra cara.
Estupenda, que nos hace sentir orgullosos a los argentinos, disfrutar de su arte.
Hay otra forma de sentir.
Impresionante, impresionante. La verdad, una cosa genial. Una maravilla.
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. La otra página.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo, y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Y desde que asumió, vos podés seguir cantando, pero no hay problema, desde que asumió el nuevo gobierno, muchos han sido los rótulos que se ha puesto a la oposición, ¿no? O sea, la oposición al anterior gobierno. Uno ya no se acuerda, porque han pasado tantas cosas en 8 meses, pero uno de los que apareció apenas llegado Cambiemos al gobierno fue el de ñoqui. ¿Se acuerdan los famosos ñoquis? Sí, todas las personas que estaban en el Estado eran sospechadas de ñoqui. Y tenían que probar lo contrario.
Eran grasa militante, según
eran grasa militante, eran ñoquis, habían tomado el Estado para sus intereses, etcétera, etcétera.
Muy 750.
Detrás de lo que vemos, lunes a viernes, 12 a 14. Bernarda Llorente, Claudio Villarruel.
Tu vida. Bueno, con una alegría enorme de escucharte acá en la radio, hablando de las cosas que hablan, que lamentablemente son pocas las voces en este momento.
Tu latido.
Sí, señor, pero no es para cualquiera tampoco, ¿no?
Ah, no, no le venden a cualquiera.
No, digo...
Sí, ¿no es cierto?
No, claro. No, lo que le digo es que...
Y usted dijo que no era para cualquiera.
No, porque digo, no solo...
Está discriminando.
No, ¿qué te pensás?
Tu grito.
Muchas gracias, porque eso es lo cultural que también tenemos que trabajar. Un beso grande.
Tu esperanza es nuestro motor, nuestro motor. AM 750.